Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, empezamos la semana hablando de consenso, entre administraciones de diferente signo político. Hoy es noticia el acuerdo que se abre paso en medio del clima de polarización y crispación que vivimos. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, el consistorio de Rivas Vaciamadrid y el Gobierno Central irán de la mano para realojar a más de 1.600 familias de la Cañada Real Galiana. Es un nuevo paso tras el pacto regional entre el Ejecutivo Autonómico y los municipios implicados. Escuchamos a Jorge Rodrigo, el consejero de Vivienda, y Álvaro González, delegado del área en la capital.
Hemos querido que la firma fuese en la Cañada Real para que no haya ninguna duda de la voluntad de todas las administraciones firmantes de afrontar un problema que es de todos y que requiere acciones que dejan a un lado la ideología.
Se trata de un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí.
El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha firmado este protocolo en nombre del Gobierno Central.
Un paso, entendemos, que es importante para dar una solución. La Cañada Real es un problema que arrastramos hace décadas. No hemos sido capaces, a lo largo de las diferentes administraciones territoriales, de encontrar una solución y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Todavía sobre vivienda, los vecinos de Madrid capital podrán solicitar a partir de mañana las ayudas municipales del Plan Adapta, destinadas a la adaptación de viviendas para personas con alguna discapacidad sensorial, movilidad reducida o que sufran una enfermedad rara. Esas subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros y este año incluyen una novedad que explica Inmaculada Sanz, la alcaldesa en funciones.
Este año es el incluir también la adaptación de los portales, las zonas residenciales donde vivan personas con discapacidad, para instalar rampas, para instalar elevadores y todas las cuestiones que puedan servir para facilitar la vida de las personas con distintas discapacidades, con movilidades reducidas.
Novedades en esas ayudas del Plan Adapta y novedades también para los conductores que circulen por la capital, porque hoy se han activado unos paneles en 5 túneles de la ciudad para que puedan comprobar si cumplen los límites de velocidad. Son paneles informativos, no sancionan. Sobre esto sepan además que la Dirección General de Tráfico va a reforzar esta semana sus controles de velocidad en todas las carreteras del país dentro de una campaña que se va a extender hasta el próximo domingo. El mundo sigue mirando con inquietud a Oriente Próximo tras el ataque de Irán a Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha reunido a su gabinete para evaluar la situación y estudiar cómo van a responder al gobierno de Teherán mientras se multiplican las llamadas a evitar una mayor escalada de la violencia en la zona. El rey Felipe VI se ha sumado hoy a los mensajes que han condenado el ataque iraní.
El ataque de este fin de semana que Irán realizó a Israel es, y con la consiguiente inquietud y la condena, refleja bien el estado de incertidumbre que cada día nos asalta.
Iberia y otras compañías españolas mantienen cancelados hoy también sus vuelos a Tel Aviv hasta ver cómo se va desarrollando la situación en aquella zona. Son asuntos que están marcando la actualidad de este lunes, de este 15 de abril, pero hay más. Titulares con Enrique López. Y tenemos que hablar hoy de una nueva reyerta multitudinaria en Lavapiés.
Ocurrió anoche en la plaza Nelson Mandela del barrio madrileño. Se ha saldado con 4 detenidos, conocidos por la policía por hurtos y robos violentos, y con un herido con un corte en la cara.
Como la 1:30, que estaba lleno de polis.
Esto es un escándalo. O sea, pero esto ya es, esto es el pan nuestro de cada día. Pero vamos, harto, ¿no? Es un poco más arriba ya de la coronilla, por no ir por la parte de abajo.
Es entre la gente que está aquí, que entre ellos se pega. van y llega un momento que no saben lo que hacen, yo creo, porque están ahí, pues todo eso crea inseguridad.
Polémica en Coslada entre el Ayuntamiento y la Policía Municipal.
El consistorio tuvo que suspender la celebración de la media maratón prevista ayer por falta de efectivos. El gobierno local habla de protesta encubierta, alcalde Ángel Viveros.
Nos ha sorprendido estas bajas repentinas, 12 en las últimas horas. Es incomprensible cómo a través de una maniobra como esta, que ha protagonizado algunos agentes, se priva al conjunto de la ciudadanía de uno de los eventos más importantes de los que se celebran a lo largo del año en Coslada. Desde luego, estamos contrariados y muy molestos por esta situación.
Puesta de largo de la denominación de origen protegida Aceite de Madrid.
Primera campaña con este reconocimiento europeo para comercializar más de 3.000 toneladas de aceite producido en la región, en almazaras como la de Arganda del Rey, Villaconejos, Titulcia, Valdilecha.
Supone un antes y un después, porque antes no teníamos nombre, vendíamos al por mayor, y ahora ya tenemos aceite con la DO de Madrid y además de una calidad pues excelente.
Da seguridad al consumidor de que detrás hay un trabajo enorme y un control de calidad muy exhaustivo por parte de las autoridades europeas, que son las que nos otorgan esta denominación de origen.
Cirugía pionera a una niña de 4 años en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona.
Para extraerle una aguja del cerebro. La niña había acudido al dentista por una caries. La aguja de la anestesia quedó clavada y se desplazó hasta el cerebro. Según el equipo médico que la ha tratado en ese hospital de la ciudad condal, a la pequeña no le han quedado secuelas, solo la cicatriz.
Después les vamos a dar los detalles de esta intervención inédita. Ahora el titular del deporte con Laura Cabrera.
Con los deberes hechos en la Liga este fin de semana, los dos ganaron. Atleti y Real Madrid afrontan la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid va a ser el primero en esta ocasión. A las 3:45 pone rumbo ya a Dortmund, donde mañana va a jugar esa vuelta y con la ventaja del 2-1 en la ida cosechado la semana pasada en el Metropolitano. Serán bajas Lemar, Memphis y Lino, que vio la amarilla y será baja por sanción. Se esperan hasta 4.000 aficionados rojiblancos en las gradas del Westfalen Stadium. El miércoles será turno para el Real Madrid en Manchester ante el City, en una semana muy exigente para los blancos, porque además el domingo espera el clásico ante el FC Barcelona. Hoy ha entrenado con todos los jugadores a disposición de Carlo Ancelotti, a excepción de Álava y de Courtois. Y en segunda división, hoy ponemos el broche a la jornada en segunda división. A las 8:30 el Alcorcón recibe al Villarreal B, un duelo directo por la permanencia. Lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Echamos un vistazo a las 2:08 a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada por la A3 a su paso por Arganda del Rey. Al margen se van a encontrar tráfico intenso en la salida de la A42 en Torrejón de la Calzada debido a unas obras de mejora de la calzada. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
También miramos a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente al nudo de Colmenar. Estamos pendientes de una incidencia ya muy próxima al nudo norte, dirección A1, que mantiene cortado el carril derecho y está generando una pequeña retención en ese tramo del norte de la ciudad. Por otro lado, la circulación ha ido en aumento en la entrada por la A1, Avenida de América, también en la Plaza de Cristo Rey, especialmente en superficie, y luego está la zona centro, que también mantiene mucha actividad en puntos como las calles Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, la Gran Vía en ambos sentidos y el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica en este lunes en el que seguimos con la manga corta. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con este veranillo de San Miguel, pero ya le quedan unas cuantas horas. Hoy todavía sigue apretando el calor, ya vemos nubes de evolución en el cielo y las temperaturas en la horquilla entre los 26 y 28 grados.
¿Dices que le quedan pocas horas? ¿Hasta mañana o no?
Sí, porque mañana, a partir de mañana, ya empezaremos a notar viento del norte, aire un poquito más fresco. Mañana todavía las temperaturas seguirán siendo altas. Hay que decir que en estos días, sobre todo entre hoy y o el fin de semana y el arranque de semana, hemos alcanzado máximas por encima, 10 grados por encima de lo que sería una anomalía térmica fuera de lo normal en esta época del año. Pero también ha habido otros meses de abril, por ejemplo el año pasado, un 28 de abril, tuvimos casi 31 grados en la capital. Hoy no vamos a llegar a tanto, nos quedamos, como apuntaba, entre 26 y 28 y mañana 25-26, es decir, baja un poquito. Se empezará a notar ese aire fresco que va a llegar del norte en un día espléndido de sol, incluso mucho más despejado que la jornada de hoy.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción, Patricia Fernández y Quique Viso, al frente de la técnica.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nueva reyerta en el barrio de Lavapiés. 3 personas resultaron heridas anoche en un enfrentamiento en la plaza de Nelson Mandela, que ya ha sido escenario de otras escenas similares en el pasado. Los vecinos vuelven a denunciar la inseguridad en la zona y a pedir más presencia de la policía. María Peñafiel.
Se producía poco después de esta medianoche. Los servicios de emergencias han atendido a 2 heridos en la misma plaza y trasladaban a una tercera persona a un hospital. Hay 4 detenidos. La policía arrestó a 2 de ellos en la plaza de Tirso de Molina y a los otros 2 en la plaza Nelson Mandela y en las cercanías de la calle Atocha. Los vecinos están hartos de las continuas reyertas y del tráfico de drogas de Lavapiés. Se sienten desprotegidos.
Hay mucha gente que alborota mucho por la noche, entre ellos se pelean.
Yo lo veo todos los días aquí, que esto es un escándalo. O sea, pero esto ya es, esto es el pan nuestro de cada día.
Vino la poli municipal, como que dispersó a la gente que estaba bebiendo y tal, pero bueno, un grupo de como 15 se quedaron como por aquí. Y ya te digo, pues muy alterados, sino gritando al uno, el otro que medio se iba, el otro volvía, el otro que gritaba para allá.
La alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, recuerda las medidas que se están llevando a cabo para reforzar la seguridad en la zona.
Indudablemente hay que tomar otras medidas y se están tomando otras medidas que tienen que ver con la importante presencia que tiene, por ejemplo, Madrid Salud en el ámbito de las adicciones en el barrio de Embajadores y en toda esa zona, con distintos programas que están actuando específicamente en la zona, también a través de los servicios sociales, por supuesto también a través de la presencia policial, de incrementar esa presencia policial, los patrullajes preventivos, tanto de día como de noche, porque es algo que nos están demandando los vecinos.
La policía sigue investigando los hechos para averiguar si hay más implicados.
El fin de semana ha dejado también una pelea multitudinaria en la sala de conciertos La Riviera, en el distrito de Arganzuela, que terminó con 15 personas detenidas. Según El Mundo, ocurrió a las 3:30 de la madrugada del domingo, cuando 2 grupos de jóvenes se enzarzaron en una discusión que acabó a puñetazos. Los porteros del local le sacaron a la calle y allí siguió la trifulca. Los arrestados tienen entre 19 y 20 años y se descarta que la causa del enfrentamiento tenga que ver con rivalidad entre bandas. Por cierto, que la Guardia Civil ha detenido en Azuqueca de Henares a un hombre de 36 años que está acusado de robar más de un centenar de teléfonos móviles en discotecas y salas de fiesta de la Comunidad de Madrid, y todos esos robos durante el pasado Puente de la Constitución. El arrestado había ocultado su botín en un garaje, protegiendo los terminales mediante un sistema para evitar su localización a través del GPS. El valor de esos teléfonos sustraídos supera los 120.000 euros. Polémica en Coslada entre el Ayuntamiento y la Policía Municipal. El consistorio tuvo que suspender la celebración de la media maratón prevista para ayer por falta de efectivos, después de que 12 agentes se dieran de baja el pasado viernes. En total, durante la semana pasada, fueron 20. El gobierno local habla de una protesta encubierta. Jaime Moya.
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, se ha mostrado indignado con la situación vivida este domingo en el municipio. La falta de policías locales obligó a suspender casi en el último momento la multitudinaria media maratón de la ciudad. Viveros.
Siguiendo la recomendación del responsable de la policía local, me ha llevado a suspender la media maratón de este año, a apenas 24 horas de la celebración. Es una muy mala noticia. Para nosotros, lo principal es garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y, por supuesto, de los participantes en la prueba.
Fuentes municipales aseguran que parece evidente que las bajas simultáneas de los agentes responden a una protesta por la falta de efectivos en el municipio, lo cual ha causado consternación en el gobierno local.
Nos ha sorprendido estas bajas repentinas, 12 en las últimas horas. Es incomprensible cómo a través de una maniobra como esta, que ha protagonizado algunos agentes, se priva al conjunto de la ciudadanía de uno de los eventos más importantes de los que se celebran a lo largo del año en Coslada. Desde luego, estamos contrariados y estamos muy molestos por esta situación.
Viveros ha puntualizado que sería un grave error por parte de los agentes servirse de artimañas para saltarse las normas.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización que robaba coches de alta gama en España y Suecia para venderlos después en otros países. La operación comenzó hace 2 años tras recibirse varias denuncias en la localidad de Las Rozas. Marcos Yebra.
Un total de 21 personas han sido detenidas por la Guardia Civil en el marco de la Operación Bayota por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico ilícito de vehículos, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, delito de daños, usurpación de identidad y receptación. Cabo Inmaculada, portavoz de la Guardia Civil.
Los 64 coches de alta gama intervenidos están valorados en más de 4 millones de euros. La organización blanqueaba el dinero a través de criptomonedas y haciendo grandes envíos de dinero a través de empresas de cambio y envío a divisas a terceros países.
Fue en 2022 cuando se recibieron varias denuncias en la zona de Las Rozas. Varias personas manifestaron haber sido víctimas del robo de vehículos de alta gama, tratándose siempre de coches de gran cilindrada y con sistemas antirrobo sofisticados.
Se ha desarticulado una organización criminal que operaba sustrayendo vehículos en Suecia y España, maquillándose en territorio español para ser posteriormente trasladados a Francia y finalmente a Mauritania o directamente a Rumanía.
Los agentes han realizado 5 entradas y registros en Las Rozas, otro en Villaviciosa de Odón y otros 3 en las localidades toledanas de Yeles, Magán y Seseña.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:17, ojo a los conductores. El Ayuntamiento de Madrid ha activado este lunes paneles en 5 túneles de la capital para que puedan comprobar si superan la velocidad permitida. Son los túneles de Ventisquero de la Condesa, María de Molina, Sor Ángela de la Cruz, Santa María de la Cabeza y Cristo Rey. Desde el consistorio insisten, el cometido de esos paneles no es sancionador, sino informativo. Paloma García Romero es la delegada de Obras y Equipamientos.
Con la instalación de estos paneles indicadores de la velocidad, damos un paso más en el compromiso permanente del Ayuntamiento con la seguridad de nuestros túneles urbanos. Se trata de unos dispositivos que no se instalan con el objetivo de multar, sino que son meramente informativos y están pensados para avisar a los usuarios de excesos de velocidad que muchas veces se deben a despistes y que suelen estar detrás de los accidentes que se producen.
La Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de la capital y Rivas Vaciamadrid Madrid y el Gobierno Central han firmado hoy el protocolo del Plan Extraordinario de Realejos en la Cañada Real. Va a beneficiar a más de 1.600 familias vulnerables de este asentamiento. Tendrá una inversión total de 330 millones de euros. Durará 10 años y además de realojar a estas familias, también hará un seguimiento sobre su integración en su nuevo entorno. Eva Prat.
Todas las administraciones han estado presentes en la firma de este protocolo, que es un primer paso de un largo camino que va a durar entre 8 y 10 años. El objetivo es conseguir no solo el realojo, sino también la integración de más de 1.600 familias vulnerables de la Cañada Real. Álvaro González es delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
Se trata de un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí, defendiendo la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos. Hoy estamos aquí para decirle a estas familias que no están solas, que vamos a seguir apoyándolas y a trabajar junto a ellas para construir una mejor ciudad entre todos, como venimos haciendo.
El proyecto cuenta con una inversión de 330 millones de euros, 110 por cada administración. Incluye la adquisición de viviendas, indemnizaciones, acompañamiento social y otros gastos. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda del Gobierno Regional.
Hemos querido que la firma fuese en la Cañada Real para que no haya ninguna duda de la voluntad de todas las administraciones firmantes de afrontar un problema que es de todos y que requiere acciones que dejan a un lado la ideología, para centrarse en soluciones dictadas por la experiencia y por el realismo.
La alcaldesa de Rivas, Aida Castillejo, decía que el protocolo incluye además la reurbanización y regeneración del espacio. Por parte del Gobierno central, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, recordaba que hay que garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.
Sin ser competencia del Gobierno de España, sí que era una preocupación permanente y entendíamos que el problema era tan mayúsculo que necesitaba de la implicación del Gobierno de España.
En el acto también ha estado presente el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
El Ayuntamiento de la capital sigue apostando por medidas que favorezcan la inclusión y la autonomía de personas con discapacidad. Un ejemplo de ello es el Plan Adapta. A partir de mañana se pueden solicitar las ayudas de esta nueva convocatoria con novedades que ha desvelado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, Raquel Ruiz.
Porque este año las ayudas incluyen también la posibilidad de ser destinadas a la adaptación de portales comunitarios. Es la novedad que incluye la quinta edición de un plan que ha ganado en ambición desde su creación en el año 2020. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid.
En el año 2021 las ayudas se ampliaron a personas con discapacidades sensoriales. En el año 2022 se extendieron a la adaptación de locales comerciales en planta baja de edificios residenciales. En 2023 se incluyó una línea específica para personas con enfermedades raras, que, como se ha dicho, es una iniciativa única en toda Europa.
Y en estos años lo que ha crecido también ha sido el presupuesto, pasando de 3 millones a 4 millones de euros la inversión destinada a hacer de Madrid una ciudad más accesible.
Cuando decimos que Madrid es libertad, también nos referimos a todas esas reformas que han adaptado viviendas y locales a las necesidades de las personas. Y cuando decimos que Madrid vive uno de sus mejores momentos, también nos referimos a esta extraordinaria iniciativa pionera en España y puesta en marcha desde el área de políticas de vivienda en el anterior mandato.
Desde mañana y hasta el próximo 15 de julio se pueden solicitar las ayudas de este Plan Adapta, que serán abonadas de forma anticipada.
Las políticas de vivienda han estado hoy presentes en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid en medio del enfrentamiento entre los gobiernos autonómico y central por la declaración de zonas tensionadas para bajar los precios del alquiler. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. José Frutos, la izquierda insiste en que Madrid necesita implantar esa medida en contra del criterio del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la izquierda acelera sus iniciativas para intentar que la comunidad reconsidere su postura opuesta a la declaración de zonas tensionadas de vivienda. Los socialistas ultiman una iniciativa legislativa de sus ayuntamientos para atraerla a la Asamblea. Más Madrid también abandera mociones municipales. Juan Lobato, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Para que se escuche la voz de muchísimos ayuntamientos que representan a millones de ciudadanos y que entienden que la aplicación de la ley en la Comunidad de Madrid pues puede beneficiar a muchísimos jóvenes gracias a esa aplicación de zonas tensionadas.
Ayuso podría declarar desde hoy mismo las zonas tensionadas en la Comunidad de Madrid para controlar los precios de la oferta del alquiler, tal y como desde Más Madrid hemos registrado en todos los ayuntamientos.
El Partido Popular adelanta su postura contraria a la iniciativa legislativa. Alega que las zonas tensionadas reducen el número de viviendas en el mercado. Carlos Díaz Pache.
La estudiaremos con mucha atención, como hacemos con todas las iniciativas que llegan a esta Cámara. Desde luego, si va en el sentido de profundizar en la ley de vivienda estatal con medidas que creemos que están equivocadas, pues seguramente pues no tenga mucho éxito.
Similar postura a la de Vox, pero acusa de inacción al gobierno de Ayuso en cuanto a vivienda. Rocío Monasterio.
Lo que hay que hacer es liberalizar el suelo, cosa que hemos propuesto infinitas veces, pero aquí no se atreven a hacerlo.
La derecha, además, contraria a que el ministerio intervenga no aportando fondos de vivienda si no hay declaración de zonas tensionadas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, el Alcorcón cierra la jornada en el partido de la onda, en el 106 de la FM, a partir de las 8:30. Una nueva final en el Estadio Santo Domingo ante el Villarreal B. En juego está el sueño de mantener la categoría. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Malestar en el Ayuntamiento de Parla por la situación de los transportes públicos en el municipio. Esta tarde, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se va a reunir con el alcalde de la localidad, con Ramón Jurado, después de que la semana pasada desde el consistorio reclamasen ese encuentro de manera urgente para abordar esta situación. Cristina Espina.
Sí, lo hicieron porque aseguran que es un tema crucial para la ciudad y que la respuesta obtenida hasta la fecha o la falta de claridad en la misma por parte de la Consejería de Transportes ha sido decepcionante debido, dicen, a la indiferencia manifestada por el consejero a la hora de abordar el tema. Es por ello que hoy el alcalde de la ciudad, Ramón Jurado, acude a esta reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con expectativas altas.
Es la primera vez que tengo la oportunidad de reunirme con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para, como alcalde de Parla, trasladarle todas las demandas y necesidades de los vecinos y vecinas. Claro está que nuestras expectativas son altas y nuestra disposición de colaboración entre administraciones va por delante. Entre los asuntos que plantearemos a la presidenta, sin duda, está la necesidad de inversiones en materia de transporte, tanto en lo que afecta a carreteras de titularidad autonómica como en infraestructura de transporte público. Porque debo recordar que la presidenta se comprometió en 2019 a estudiar la posibilidad de traer el Metrosur a Parla.
Quieren saber, por tanto, si se ha estudiado esa posibilidad o no, o si, por lo contrario, se ha descartado. No obstante, aprovecharán también para reclamar otras cuestiones.
En materia de educación, pedimos la construcción del Instituto número 10 para cubrir las necesidades de formación profesional que precisan nuestros jóvenes. En sanidad, le vamos a solicitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid la reapertura del servicio de urgencia de atención primaria del Centro de Salud de Isabel II.
Y en materia de vivienda, en la reunión pedirá además que Parla sea declarada zona tensionada.
Quejas también entre los vecinos del distrito de Arganzuela, en Madrid capital, tras saber que este verano no podrán refrescarse en la piscina de Peñuelas porque se va a cerrar debido a unas obras de remodelación. La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha anunciado que su grupo va a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de la capital una proposición pidiendo que se reprogramen esos trabajos y se acometan después del verano.
Es un despropósito, yo no sé en qué están pensando quien decide cerrar una piscina de verano en el mes de junio. Parece hecho adrede para castigar a los vecinos por alguna razón que no conocemos y que no conseguimos entender. Si ya llegan tarde a esas obras, no pasa nada por posponerlas 2 meses más. Y además creemos que estas obras tienen que hacerse por fases para que la piscina no esté cerrada al completo durante toda una temporada o dos de verano.
Inmaculada Sanz, la alcaldesa en funciones, asegura que están buscando alternativas para perjudicar lo menos posible a los vecinos que se van a ver afectados por el cierre de las piscinas que necesitan reparaciones. Justifica que esos trabajos son urgentes y niega que se vayan a cerrar 6 piscinas, como aseguran desde Más Madrid.
No, es falso. Simplemente, pues una vez más, no tienen los datos correctos. Desde luego, los 4 años que gobernó Manuela Carmena con la señora Maestre como portavoz, no se hizo una sola piscina municipal y tuvieron cerradas muchas de ellas, pero supongo que entonces no le parecía una prioridad hacer piscinas municipales, porque ya digo, en 4 años se hicieron exactamente 0.
Cita de altura esta mañana en la Real Casa de Correos. Isabel Díaz Ayuso ha presidido la recepción de la Comunidad de Madrid a los deportistas paralímpicos que han sido seleccionados para participar en los Juegos de París, que arrancan para ellos a finales del próximo mes de agosto. Y en esa cita a Madrid presume con orgullo de contar con muchos representantes. Carlos Sánchez Blas.
Casi nada, Elia. 49 forman parte de esa prelista, con el atletismo como deporte con más madrileños. Entre ellos, Eva Moral, bronce en Tokio en triatlón, y Sara Andrés, actual subcampeona del mundo en 100 metros.
Yo he sido mamá, efectivamente. Es lo más maravilloso del mundo. Y después están los juegos.
Yo no he sido mamá, entonces para mí los juegos es lo más maravilloso del mundo de momento.
Esta es la voz de Daniel Stix, miembro del potente equipo de baloncesto en silla.
Creo que es lógico, ¿no? Cuando una Comunidad de Madrid apuesta por la infraestructura, apuesta por el deportista y apuesta porque tengamos todos los recursos posibles para poder llevar a cabo nuestra práctica deportiva, las cosas salen. Pues creo que no es coincidencia que Madrid sea una potencia del deporte paralímpico.
Vamos fuerte, Dani. ¿Firmas la plata o no?
Firmo el oro.
No es madrileña, ella nació en Aragón, pero representa al club de natación Pozuelo. Se llama Teresa Perales y puede convertirse en París en la deportista con más preseas de la historia del deporte. Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español.
Está a una medalla de el tiburón de Baltimore, Michael Phelps. Cuidado que a París va la sirenita del Ebro y puede pillar al tiburón.
Lo voy a intentar con toda mi alma, de verdad, de verdad, de verdad. Se lo dije además a la cara en noviembre y tengo muchas ganas. Y digo, es que me lo pusiste muy difícil.
Ha compartido los sueños paralímpicos la presidenta del gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso.
Que estaremos a vuestro lado, que os seguiremos apoyando, admirando, disfrutaremos de vuestros éxitos, estaremos junto a vuestros desvelos o posibles caídas, desde luego muy orgullosos de saber que estamos en vuestras manos, desearos todo lo mejor y deciros que estamos profundamente orgullosos de todos vosotros.
La cita entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre en la capital de Francia.
Pero además de presumir del nivel de sus deportistas, Madrid también puede sacar pecho de la calidad de sus productos autóctonos, como por ejemplo el aceite, que ya cuenta con su propia denominación de origen. Hoy se ha celebrado su presentación en sociedad con cata incluida de las 10 marcas incluidas en ese reconocimiento. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Marcas como Buenas tardes, Elía, Aljamo de Arganda del Rey, Laguna de Blas de Villaconejos o La Lebrera de Valdilecha. Esta última utiliza una variedad de un 50% de aceituna castellana, 35% de carrasqueña y un 15% de cornicabra. El resultado, tras un largo proceso de elaboración, delicioso. Senen Moratilla es miembro del panel de aceite de la Comunidad de Madrid.
Todo esto está acogido en cosecha temprana, en mes de noviembre, recolectado en verde, prensado en frío, o sea, una serie de características mejores que cuando se hace un aceite convencional.
Precisamente esta variedad es la que distingue nuestro aceite de los foráneos. Pedro Álvarez, portavoz de la aceitera de la abuela de Titulcia.
Castellana, manzanilla, que conjuntadas adecuadamente, pues dan un aceite pues muy equilibrado, muy, muy redondo, muy agradable al paladar.
La denominación de origen protegido Aceite de Madrid es un reconocimiento europeo, un sello que implica muchas cosas, entre ellas calidad del producto y además futuro para las zonas rurales de la región. Ángel Plaza, de la cooperativa Virgen de la Oliva, y Rafael Gómez, presidente de la denominación de origen.
Supone un antes y un después, porque antes no teníamos nombre, vendíamos al por mayor, y ahora ya tenemos aceite con la DO de Madrid. Y además de una calidad pues excelente.
Una fuente de ingresos para fijar la población. No nos podemos engañar que necesitamos alternativas para fijar esta población, porque el mundo rural, si no tenemos estos marchamos de calidad que nos dan un valor añadido, pues bueno, pues nuestros productos son lo que son.
Primera campaña que comercializa con este sello las más de 3.000 toneladas de aceite producido en la región y que los consumidores pueden encontrar en muchas cadenas de distribución debido a la mediación de la comunidad. Carlos Novillo, consejero de Agricultura.
Gracias al clúster agroalimentario nos permite tener ese foro de encuentro donde estos productores pueden llevar a los primeros lineales, como nos están ayudando las grandes superficies, para ponerlo en valor y para poderlo seleccionar y que sea vistoso también para el consumidor.
30.000 hectáreas de olivos hay en Madrid, 4.000 olivareros, para los que el Ejecutivo destina este año casi 1,5 millones de euros en ayudas. La principal sería que aumente la producción para que bajen los precios.
Precisamente la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos va a inaugurar el día 27 de abril un nuevo mercado itinerario de productores madrileños que pretende que los ganaderos y agricultores de la Comunidad de Madrid puedan acercar sus productos a los vecinos de todas las localidades de la región. La primera cita será en San Sebastián de los Reyes. Patricia Cristóbal.
Sí, será el 27 de abril cuando se inaugure ese mercado itinerante de productores de Asaja, que tendrá diferentes citas por toda la región para que los madrileños descubran y consuman productos del sector primario de Madrid. Con todo, se pretende acercar a los consumidores y los productores sin intermediación en el proceso de distribución. Y sí, esa primera cita será en San Sebastián de los Reyes, en su Plaza de Toros, la tercera, según nos ha contado la concejala de Desarrollo Local, Nuria Castro, que pone en valor la presencia de productores de Sanse.
¿Qué va a poder encontrar? Pues los mejores productos de Madrid. Y más concretamente va a tener dos productores locales. En San Sebastián de los Reyes tenemos las mejores fresas de Madrid, de la finca Monjarama, y también los productos de El Jardín de Sanse, que son unas productoras ecológicas.
Además señala que habrá talleres para enseñar cómo es el sistema de producción en Madrid.
Cómo se ordeña una vaca, cuál es el ciclo del aceite, que vivimos en una comunidad donde hay mucho campo y tenemos que conocer qué se hace en ese campo.
Y defienden desde el ayuntamiento la importancia de comprar directamente a productores.
No hay intermediarios, sabes que el producto viene directo desde el campo a tu mesa y al final es un producto 100% ecológico en la mayoría de los casos y frescos.
Entre otros artículos, los vecinos podrán probar y adquirir desde frutas y verduras hasta mieles, aceites, vinos, carnes y quesos de Madrid.
2:35, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54€ hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La comunidad internacional sigue con preocupación la situación en Oriente Medio tras el ataque de este fin de semana de Irán, con cientos de drones y misiles contra Israel. Los llamamientos a los dos países para que detengan su escalada no cesan, junto a los contactos para evitar que la violencia se extienda. El gobierno de Teherán ha asegurado hoy que su acción tenía una intención disuasoria y que no perseguía incrementar la tensión. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha reunido hoy a su gabinete para evaluar la situación y estudiar cómo van a responder a esa ofensiva. Mientras, en Israel tratan de recuperar la normalidad, el ejército hebreo ha levantado hoy las restricciones internas que implantó el pasado fin de semana y se ha retomado la actividad laboral y también las clases en los centros educativos. En nuestro país, el rey Felipe VI se ha sumado a los mensajes de condena por el ataque de Irán.
El ataque de este fin de semana que Irán realizó a Israel es, y con la consiguiente inquietud y la condena, refleja bien el estado de incertidumbre que cada día nos asalta.
Iberia y otras compañías mantienen cancelados sus vuelos a Tel Aviv por segundo día consecutivo. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores no baraja por ahora evacuar la embajada de nuestro país en Israel. Ya en clave de política interna, el Gobierno y el Partido Popular coinciden en su condena al ataque iraní, pero hasta aquí el punto de encuentro, porque la polémica también ha llegado a la forma en la que Pedro Sánchez ha rechazado la ofensiva de Teherán. Noelia Ontoria.
Los esfuerzos del Ministerio de Exteriores se centran en evitar la escalada bélica. El ministro José Manuel Álvarez participa mañana en la reunión extraordinaria de titulares de exteriores convocada por el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, y el jueves defenderá ante Naciones Unidas la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en la organización. En Televisión Española, Álvarez cree que ese reconocimiento logrará evitar que la situación en la zona se agrave.
Y es necesario tomar esa decisión a corto plazo, porque la esperanza del pueblo palestino, que se llama un Estado palestino, está íntimamente entrelazada con la seguridad del pueblo de Israel.
El ministro lamentaba la postura del PP y, en concreto, las críticas de Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno por su condena al ataque de Irán. Desde el PP, Borja Sémper explicaba que el Gobierno no se ha puesto en contacto con el PP para compartir su estrategia y arremetía contra Pedro Sánchez.
Las declaraciones, que son un bulo, por supuesto, del señor Feijóo ayer, lo que demuestra es que sigue absolutamente incapacitado para ser presidente del Gobierno de España.
Que la política exterior es de que merece un estadista y no un propagandista.
José Antonio Fuster, Vox, seguía la estela del presidente del PP.
Todo Europa lo ha condenado, el ataque. Y España no, pero a mí me produce vergüenza, no ajena, sino propia también, que el gobierno tarde tanto en condenar un ataque iraní.
Sumar y Podemos avalan el reconocimiento del Estado palestino, pero los morados llaman además a romper relaciones con Israel. Pablo Fernández.
Una España que rompa las relaciones diplomáticas con Israel, que deje de hacer seguidismo constantemente a los Estados Unidos. Estamos cansados de políticos que piden la paz, pero que hacen la guerra.
Esta tarde, Pedro Sánchez se reúne en la Moncloa con el primer ministro portugués, Luis Montenegro, para intentar sumar un apoyo más al reconocimiento de Palestina como Estado. Durante la semana, viajará a Eslovenia y a Bruselas para intentar convencer a sus dirigentes.
Los mercados han amanecido hoy en calma tras ese ataque del fin de semana, con un precio del petróleo a la baja. Y mientras los futuros de las principales bolsas europeas y de Wall Street adelantan a una apertura con pocos movimientos, la bolsa española ha abierto casi plana, con una leve caída del 0,05%, y a media sesión ha subido un 0,3% hasta los 10.728 puntos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba a esa tranquilidad por ahora en la reacción de los mercados internacionales.
En parte podríamos pensar que los mercados habían anticipado esta situación del fin de semana, porque ya vimos a finales de la semana pasada un cierto incremento en los precios del petróleo. De hecho, han reaccionado en cierto modo ligeramente a la baja esta misma mañana. Yo creo que esto es una señal efectivamente de una cierta calma también ante la reacción de los principales líderes internacionales, señalando su voluntad de evitar cualquier escalada del conflicto en la región.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Mañana se aprueba el plan de trabajo y la lista de comparecientes definitiva de la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo en el Congreso. Los socialistas se muestran abiertos a que el exministro José Luis Ábalos aparezca en el listado definitivo, aunque ellos no han pedido su citación. Algo que han vuelto a criticar los populares, Flor Carazo.
El PSOE está consensuando el listado de comparecientes con sus socios. Los socialistas no descartan que finalmente esté Ábalos, a quien no han incluido en su lista, pero sus aliados parlamentarios sí. Esther Peña, portavoz.
No descartamos ningún nombre. Esta es una primera lista preliminar con la que queremos comenzar a elaborar las conclusiones. Estamos hablando, y mañana, si les parece, cuando salga esa lista de comparecientes definitiva, pues bueno, podrán comprobarlo, porque bueno, no obstante, de momento, nuestra apuesta es la lista que hemos presentado.
Para el PP es incoherente que el PSOE no haya citado a Ábalos. Los populares tienen la intención en las comisiones de investigación de preguntar por posibles ramificaciones de la trama Koldo, como el caso Delsi. Exigen que el Gobierno aclare las imágenes publicadas en las que se ve al exministro de Transportes recibiendo a la vicepresidenta venezolana, Borja Sémper.
Es extraordinariamente grave que el Gobierno siga anclado en la oscuridad y en la opacidad y no dé respuestas y no nos cuente a los españoles ¿para qué se reunieron en el aeropuerto de Barajas de madrugada y qué había en las famosas maletas? ¿Qué había? Y esto es una pregunta que hacemos directamente a Pedro Sánchez. ¿Qué había en aquellas maletas de Delsi Rodríguez?
Sémper reclama al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, las grabaciones de la entrega de esas maletas.
Cambiamos de asunto. Madrid acoge esta semana el foro económico Wake Up Spain, organizado por El Español, que esta mañana ha inaugurado el rey Felipe VI y en el que también ha intervenido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ha cargado en términos muy duros contra la política económica y de enfrentamiento social del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a la que ha contrapuesto la de su gobierno, que siempre al servicio de España está logrando, dice, el mejor Madrid de la historia, Luis Mínguez.
La política frentista y de obsesión con el pasado del gobierno PSOE, sumar las cesiones al nacionalismo y las subidas de impuestos, entre otras lacras, están haciendo un daño incalculable a la economía española, ha expuesto Ayuso en este foro económico de alto nivel. Especialmente crítica la presidenta madrileña con las medidas que se han tomado respecto a las empresas, medidas que al final pagamos todos, ha advertido.
Todas las últimas medidas anunciadas por el Gobierno, todas, toditas, todas, empujan a la empresa a perder las ganas. Ganas de arriesgar, ganas de ser generosa, de crear empleos, de poner su patrimonio en juego, castigando a la que tenga beneficios para que no pueda seguir creciendo e invirtiendo, persiguiendo a la que le vaya bien y señalándola como sospechosa. Y con estas medidas intervencionistas, que no se nos olvide, lo primero que cae es el empleo y, por tanto, las oportunidades, el talento, especialmente el talento joven y la prosperidad de todos.
Frente al demoledor retrato de la política económica de Moncloa, Ayuso ha contrapuesto los datos de Madrid. Entre otros, bajada de impuestos e incentivos fiscales a las empresas, la mayor aportación, 20%, al Producto Interior Bruto Nacional o más de la mitad de toda la inversión extranjera que viene, y otros elementos que configuran, afirma, el mejor Madrid de la historia.
Y por eso estamos más de moda que nunca. Cada vez se habla más de Madrid dentro y fuera de nuestras fronteras. Aquí viene el talento, vienen las compañías de todo tamaño y condición a juntarse, a dar lo mejor de sí mismas a este sistema, a un ecosistema que es liberal y pujante.
Inauguraba Wake Up Spain, Despierta España, el rey, con esta llamada a trabajar juntos en favor del país.
Es cuestión de cómo buscar alianzas, cómo ponerlos en relación, cómo no ir cada uno por su lado en cómo afrontar los retos y las dificultades o las oportunidades.
Algo aún más necesario, completaba Felipe VI, en un mundo como el actual de cambios constantes y por ello incertidumbre general.
El fiscal general del Estado ha hecho llegar a los medios de comunicación una declaración institucional sobre los acontecimientos relacionados con la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid en la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude y falsedad en documento. Álvaro García Ortiz defiende al Ministerio Público y asume, dice, toda la responsabilidad.
Quiero reconocer públicamente la labor y el desempeño profesional con el máximo rigor, objetividad, imparcialidad y transparencia de la fiscal jefa y el fiscal de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución. La ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia.
Álvaro García Ortiz había sido acusado por el Partido Popular de un presunto delito de prevaricación en el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala. Los populares habían presentado una querella ante el Tribunal Supremo por ello y ahora este tribunal ha rechazado tramitarla al no apreciar indicios de delito. Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado no ha cometido un delito penal al ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría fiscal. La sala de lo contencioso administrativo en su día entendió ese ascenso como una desviación de poder. Pero de ahí a que Álvaro García Ortiz haya cometido prevaricación es mucho asegurar, según el Supremo, tanto que el alto tribunal ni siquiera ha admitido a trámite la querella interpuesta por el Partido Popular. Según la formación de Alberto Núñez Feijóo, el fiscal general ascendió a Delgado para pagar una deuda personal de gratitud, porque ella le había situado en el cargo que hoy ostenta. El Supremo, sin embargo, no ve indicios de criminalidad alguno. El fiscal general solo hizo la propuesta, pero la decisión de ascenderla es algo que no le corresponde y que llevó a cabo el Consejo de Ministros. No fue además un nombramiento ilegal porque Dolores Delgado reunía los requisitos formales que se exigen para el cargo. Por tanto, carpetazo del Supremo a la querella del Partido Popular.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llegan novedades en la atención médica a los recién nacidos. La prueba del talón, que se les realiza nada más nacer, ampliará el número de enfermedades que va a poder detectar. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha explicado que con ello se busca recortar las diferencias entre esos cribados neonatales que se hacen en las comunidades autónomas. Aquí, por ejemplo, en Madrid, actualmente con esta prueba se detectan hasta 23 dolencias.
Pues mientras hay comunidades autónomas donde se limitan a detectar esas 7 enfermedades de la cartera común, otras detectan hasta 30. Que vamos a corregir ese problema y que en las próximas semanas lo que vamos a hacer es aumentar la cartera de enfermedades detectables de 7 a 11. Y mañana mismo en el Consejo de Ministros y Ministras lo que vamos a hacer es examinar los pasos necesarios para duplicar ese número de aquí al primer trimestre del año 2025.
El Hospital 12 de Octubre busca pacientes afectados por demencia con cuerpos de Lewy para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa. Ese trabajo va a estudiar los efectos de la activación de unas células llamadas microglía para intentar así ralentizar su avance. Estrella Morenas es investigadora del hospital.
Pues lo que queremos estudiar en la enfermedad con cuerpos de Lewy es eso, si la activación de unas células neuroinmunes del cerebro mediante una proteína específica podría ser útil en cuanto a tratamiento para ralentizar la progresión de la enfermedad.
En otro hospital, el San Juan de Dios de Barcelona, han realizado una cirugía inédita a una niña de 4 años que tenía una aguja de dentista clavada en el cerebro. Se quedó en la boca de la paciente tras una visita al dentista y accedió después a su sistema nervioso. Berta Queralt ha podido hablar con los padres de la protagonista de esta increíble historia. Buenas tardes, Berta.
Sí, buenas tardes. Montse y Josep María han decidido explicarlo un año después porque les ha costado digerirlo. No es para menos. Acudieron al dentista con su hija Sara, de 4 años, por una caries y la aguja de la anestesia se quedó dentro, en la mandíbula. La pequeña fue trasladada rápidamente al hospital y operada de urgencia. Montse Yusá y Josep María Buñol nos explican cómo se sintieron.
Era una sensación de pesadilla surrealista, ¿no? Y sobre todo de decir, no puede estar pasando, ¿no? Por motivos que nadie puede saber, la aguja migró de lo que era la mejilla al cerebro. De hecho, llegó a la meninge en el momento de la operación.
Y el impacto es total, ¿no? Porque es tu vida, o sea, ella es tu vida, ¿no? Y van a iniciar una intervención grave.
Sara se sometió a una cirugía sin precedentes.
Había tanta tensión en el quirófano porque era algo, bueno, claro, nunca visto.
La intervención fue un éxito. A Sara no le han quedado secuelas y está feliz y recuperada.
Repasamos con la ayuda de Carmen Pizarros otras noticias en formato breve. Los detenidos por el triple crimen de Chilo Eches abandonan la comandancia de Guadalajara para reconstruir los hechos.
Los 3 detenidos tras el hallazgo de los miembros de una misma familia muertos con signos de violencia en su vivienda, un hombre de 52 años, su mujer de la misma edad y una hija de 22, serían conocidos de la joven, según fuentes de la investigación. Esta tarde a las 7 se guardará un minuto de silencio por las víctimas. El pueblo está conmocionado. Marcos Cascajero es alcalde en funciones.
Aquí estamos, ahora mismo no tienen consuelo, es difícil ver la luz, pero vamos, que aquí estamos para lo que necesiten. Los vecinos siguen consternados ante estos, es que son muy graves, los hechos son muy graves, entonces no puedo decir nada más de que tenemos la familia todo nuestro apoyo, los vecinos están ahí para los familiares, pero es que estamos en shock.
Sanidad prepara una guía de psicofármacos ante el aumento de su consumo.
Tendencia que alcanza proporciones alarmantes, según la ministra de Sanidad. Muchas veces se utilizan indebidamente. La toma de antidepresivos es 8 veces superior en las personas más desfavorecidas y de rentas más bajas debido a los problemas que sufren. Mónica García, ministra de Sanidad.
Estamos utilizando fármacos para tolerar situaciones de vida que requieren soluciones sociales y, por tanto, también soluciones políticas. Necesitamos cambiar el enfoque paulatinamente hacia una prescripción de tipo social para ofrecer respuestas de salud más ajustadas a los problemas reales. Este enfoque es especialmente relevante en el caso de los jóvenes y de los adolescentes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:53, momento de repasar las propuestas culturales y de ocio con las que arranca esta nueva semana. Isabel García Regadera.
Vamos a ir marcando fechas importantes en el calendario para disfrutar de la cultura, en concreto de la danza. Y es que más de 20 propuestas de 22 compañías entre el 9 y el 26 de mayo participarán este año en el Festival Madrid en Danza, que traerá 7 estrenos y que tendrá entre sus novedades convertir el 11 de mayo la Puerta del Sol en escenario y escuela de baile. Escuchamos al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.
Acabamos de presentar este 39 festival que ya casi nos ponemos en los 40 años, uno de los más longevos de la Comunidad de Madrid y uno de los más importantes porque reafirma nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno regional por la importancia de la danza en nuestra región.
Un festival que es una clara apuesta por la promoción de la danza contemporánea y un intento un año más por llevarla a toda la Comunidad de Madrid.
Y danzando, el festival se va abriendo no solo a la capital, sino también a la Comunidad de Madrid, a la región, a esos 178 municipios que nos encantaría algún día poder llegar a todos.
En el Palacio Real ya se puede visitar la muestra Más allá del realismo, arte figurativo de China y España, que conmemora 5 décadas de relaciones diplomáticas entre los dos países y que reúne un centenar de pinturas contemporáneas. Ana de la Cueva es la presidenta de Patrimonio Nacional.
Para Patrimonio Nacional es una oportunidad magnífica para mostrar la colaboración con Asia, la colaboración que queremos tener y cómo queremos acoger al pueblo asiático, especialmente a China. Esta exposición lo que hace es celebrar los 50 años de relaciones diplomáticas entre España y China y hemos puesto en la misma exposición a 48 autores chinos y 48 autores españoles, de manera que se puede ver cómo comparten inspiración, cómo comparten técnicas, cómo cada uno innova, crea y cómo la vida y el arte compartido siempre es una experiencia única y en el Palacio Real aún más.
Y entre esa mitad de artistas españoles que participan en esta muestra están, por ejemplo, los pintores Julio Vaquero y Antonio López.
Todos estos artistas chinos están haciendo ese trabajo, tomando como referencia la figuración europea, pero lo están haciendo con unos ojos nuevos y lo están haciendo con una permeabilidad, con una capacidad de absorción de todo lo que se ha creado en Occidente, que te da la sensación de que pueden llegar a nuevos caminos, que pueden abrir puertas a nuevos caminos, y eso es una experiencia estimulante.
Hay gente que tiene mucha sensibilidad y la pintura ha surgido en todos los pueblos y en todas las épocas. Pues eso es lo que nos une.
Por otra parte, la Galería Canalejas y la artista Alicia Framis nos proponen la instalación temporal de la obra Live Here Your Fears. Alicia Framis nos explica cómo su obra invita a dejar nuestros miedos atrás.
Hemos instalado una super escultura interactiva que se llama Live Here Your Fears. Deja aquí tus miedos. Puedes venir y escribir tus miedos y depositarlos.
Esta obra interactiva con forma de diamante piramidal estará en la Galería Canalejas hasta finales del mes de julio. Hoy conocemos el que es el nuevo trabajo musical de Mala Fe. El cantante de la banda es Javi Bosque, que compagina esta pasión con su trabajo de médico y al que la pandemia le llevó a este proyecto musical.
Pues me pasó como nos pasó a muchos, que la pandemia me reordenó la vida y las prioridades. Creo que fue una lección de humildad, de lo frágiles que somos los seres humanos y pues probablemente que hay que dedicarle más tiempo y más energía a las cosas que nos apasionan y nos hacen sentirnos vivos. Y en mi caso me di cuenta de que la música ocupaba ese lugar y decidí empezar un proyecto con la música que en realidad siempre había querido hacer, que era una música pop que bebiera mucho del disco y el funk de los años 80.
Después de una gira por distintas ciudades españolas, el grupo Mala Fe presenta esta semana su nuevo disco, El Deseo, concretamente este jueves, en la madrileña Sala Siroco.
Sí, eso convierte a este concierto en quizá el más especial, ¿no?, de esta gira, porque va a ser prácticamente una presentación en directo. A las 12 de la noche saldrá el nuevo trabajo. Y el deseo inicial era pues sonar como esas bandas de los 80 que tanto nos gustan, que escuchábamos en el coche trasero, o sea, en el asiento trasero del coche de nuestros padres. Y bueno, ese deseo ya lo hemos conseguido, ¿no?, porque estamos muy contentos con cómo ha quedado el disco. Ahora el deseo es que llegue a cuanto más oídos posibles.
sé qué me pasa, que me vuelves loco. Estando contigo, me da vueltas todo. Oh, como oh, una primera vez.
Hasta aquí las noticias de las dos aquí en Onda Madrid en esta edición de lunes. Viene ya pidiendo paso Javier Peña con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana a las dos. Gracias por habernos acompañado, por estar ahí un día más y que pasen una feliz tarde.
Estando contigo, me da vueltas todo.